Para los alumnos de lengua latina, las profesoras de la UNED, doña Genoveva García Alegre y doña Victoria Fernández Sabater, analizan el primer tema anunciado, Plinio el Joven, un reportero de su tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con estas breves charlas dirigidas a los futuros historiadores, lo que pretendemos los profesores de Filología Clásica de la UNED es acercarles a diversos textos historiográficos clásicos de todo tipo y animarles a su lectura. Hasta el momento, en otras intervenciones, hemos hablado de Tácito, de Suetonio, de Tito Livio, es decir, de los considerados grandes historiadores, los que realmente escriben historia con mayúscula, con conciencia e intención de hacerlo. Hoy, sin embargo, y para ampliar un poco su horizonte, vamos a hablarles someramente de otro tipo de documentos que, aunque no sean propiamente historiográficos ni hayan sido escritos con esta intención, sin embargo, constituyen una fuente de información inapreciable para el conocimiento histórico de una época. No son textos en los que se analizan acontecimientos de primera magnitud, sino que fijan su atención en asuntos cotidianos, en personas que vivieron una época y unos acontecimientos sociales y culturales determinados. Estos textos cumplen, sin pretenderlo y en cierta medida, la función que desempeñan hoy en día, por ejemplo, los periódicos. Para ello hemos elegido a Plinio el Joven y sus cartas, y lo hemos calificado como reportero de su tiempo.
Pero conozcamos primero un poco a nuestro personaje. Cayo Cecilio II, conocido como Plinio el Joven, nace alrededor del año 60 de nuestra era y muere en el 113. Su vida adulta se desarrolla, pues, en la próspera y feliz época de los emperadores Nerva y Trajano, beneficiándose de un momento especialmente propicio para la cultura. Pertenecía Plinio a una familia adinerada del norte de Italia que, si bien no pertenecía al orden senatorial, gozaba de una situación privilegiada por su riqueza y por los cargos públicos que ocuparon. Fue adoptado por su tío, el célebre geógrafo e historiador Cayo Plinio II, conocido como Plinio el Viejo. Estudió retórica con Quintiliano, fue discípulo del filósofo estoico Musonio y buen amigo del historiador Tácito. Su actividad pública la inicia en los tribunales, accediendo después a diversas magistraturas hasta alcanzar sus cargos más importantes durante el mandato de Trajano, con quien le une gran amistad. Finalmente, llega a ser gobernador de la provincia de Bitinia, donde es muy probable que muriera.
La producción literaria conocida de Plinio el Joven se reduce a un panegírico dedicado a Trajano y un extenso epistolario integrado por 10 libros. Mientras que el libro 10 de este epistolario está formado por la correspondencia oficial entre Plinio y Trajano y mantiene las características típicas o que se esperan de auténticas cartas, tanto en la estructura, el estilo y el contenido, en los 9 libros restantes, lo que se llaman epístulae ad familiares, encontramos unas cartas con unas características que las alejan del genuino género epistolar. Porque tienen casi tantos destinatarios como cartas. Las cartas están sin fechar. Las fórmulas de saludo y despedida habituales casi nunca aparecen. No hay referencias constantes al receptor. Y sobre todo y especialmente, no saltan de un tema a otro, sino que tienen unidad argumental y están especialmente cuidadas en su lenguaje y estilo. Todo esto ha hecho pensar a algunos estudiosos que podía tratarse de una obra miscelánea escrita bajo la apariencia epistolar. Otros pensamos, sin embargo, que puede tratarse de auténticas cartas o fragmentos de cartas seleccionados, retocados, eso sí, y reelaborados por el autor, quien suprime todos los rasgos de auténtica carta que podría haber en ellas, convirtiendo cada una en un pequeño ensayo, un poema, un artículo de fondo o un reportaje periodístico. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que su corpus epistolar se publicó de forma unitaria. Esto queda ratificado por el propio Plinio, quien, en su primera carta del libro primero, que sirve de prefacio al epistolario, afirma: «A menudo me habéis instado para que reúna aquellas de mis cartas que haya escrito con más cuidado y se las muestre al público. Las he recogido sin guardar el orden de las fechas, sino a medida que me vienen a las manos, porque no es una historia lo que compongo».
Plinio, por su elevada posición social, pertenecía a lo que hoy llamaríamos toda Roma, como hablamos del todo Madrid. Era un ciudadano conocido, rico, con éxito y gran cultura, que se favorecía de la Pax Romana en la que se vivía en aquella época. Todo ello quiere decir que se movía en los más importantes círculos de Roma, lo que le permitió conocer diversas facetas de su vida social y cultural. Muertes, bodas, honores y distinciones, fiestas mundanas, cenas en casas de campo con importantes personajes, acontecimientos culturales, etc. Pues bien, todo ello le sirvió de tema para sus cartas. Incluyen otras de ellas también sucesos a los que Plinio dio forma de verdaderos reportajes, como su famoso relato de la erupción del Vesubio, asunto de una de las cartas que envía a su querido amigo Tácito. Pero pasemos ya a los textos, pues las propias palabras de Plinio son más elocuentes que cualquier otra descripción. Como en algunas ocasiones estas cartas son muy extensas, no podremos leer más que algún fragmento que nos parezca especialmente significativo. Veamos, por ejemplo, esta carta que trata de las ocupaciones cotidianas en Roma de una persona como Plinio.
Plinio saluda a su querido Minucio Fundano. Si preguntas a alguien, ¿qué has hecho hoy?, te contestará, he asistido a la toma de una toga viril, he ido a una petición de mano o a una boda. Uno me llamó para firmar su testamento, otro para acompañarlo a un juicio, otro para que tomara parte en una reunión. Son todas ocupaciones indispensables en el día que se han presentado, pero cuando uno repara en lo parecido que ha sido el empleo de todos esos días, nos parecen vacíos, sobre todo en la tranquilidad del campo. Y entonces piensas, ¿cuántos días he perdido en tantas ocupaciones inútiles?
Vamos a escuchar ahora otra carta que describe una cena de categoría, una cena con el emperador.
Plinio saluda a su querido Corediano. Cuando fui llamado a consejo por nuestro amado César a Catuncelae, pasé allí unos días de campo magníficos. Cada noche nos invitaban a una cena, eran sin lujo, si pensamos en el rango de un príncipe. A menudo había una intervención artística, a veces la noche se prolongaba en conversaciones muy interesantes. El último día, en el momento de la marcha, nos dieron unos regalitos. Pero lo que me gustó tanto como la seriedad de las opiniones, el honor de formar parte del consejo, el agrado y la sencillez de la vida, fue la belleza del lugar. La villa, magnífica, está rodeada de campos totalmente verdes y domina el río desde un lugar...
Aquí comienza una larga descripción del paisaje a la que Plinio era muy aficionado, con la que concluye esta carta.
Veamos ahora una crónica de sociedad.
Plinio saluda a su querido Serviano. Me alegro y te felicito porque has prometido a tu hija a Fusco Salinator. Su casa es de rango patricio, su padre es muy respetable, su madre igual. Él es un estudioso, un hombre de letras, culto, elocuente. Por su ingenuidad, un niño. Por su amabilidad, un joven. Por su dignidad, un anciano. No estoy cegado por el afecto y también te garantizo, como hombre experimentado que soy, que tendrás un yerno tal que incluso tus deseos no lo habrían podido imaginar mejor.
Ahora otro acontecimiento social, una lectura pública tan frecuente en la época.
Plinio saluda a su querido amigo Sosio Senecio. Ha habido una gran producción de poetas este año. Durante todo el mes de abril, casi ningún día ha pasado sin alguna lectura. Me alegra ver florecer las letras, manifestarse los talentos, a pesar de la poca gana de los oyentes en reunirse. Casi todos van a sentarse a una salita de estar y pasan el tiempo de la lectura hablando. De vez en cuando piden que se les diga si ha venido el lector, si ha efectuado el preámbulo o si la lectura está ya muy avanzada. Solamente entonces, y sin darse prisa y con mucha desgana, entran. E incluso no se quedan más que al comienzo, porque se van antes del final, unos con precaución y furtivamente, otros francamente y sin vergüenza.
Veamos ahora cómo Plinio hace de crítico literario.
Plinio saluda a su querido Pompeyo Falco. Anteayer escuché una lectura de Sentio Auguro, con enorme placer e incluso con enorme admiración. Su título era Poemitas. Contiene algunos sencillos, los hay nobles, graciosos, tiernos, encantadores y también indignados. Creo que desde hace muchos años nada se ha escrito de este tipo más perfecto, a menos que me engañe la amistad que le profeso o las alabanzas que él me ha dedicado. Te garantizo que cuando todo el libro haya visto la luz te lo procuraré. En espera de esto, disfruta de este joven poeta y felicita a nuestra época por poseer un talento como el de Augurino.
Plinio nos habla ahora de dos procesos judiciales.
Cayo Plinio saluda a su querido Máximo. o día alegre. Llamado a un proceso por el prefecto de la ciudad, he oído pleitear enfrentados a dos jóvenes de gran futuro y de gran talento, Fusco Salinator y Ummidio Quadrato. Una buena pareja que honrará no solo a nuestros tiempos, sino a la literatura misma. Uno y otro tienen admirable honradez, sana constancia, vestido decoroso, acento latino, voz viril, memoria tenaz, gran ingenio y juicio constante.
Cayo Plinio saluda a su querido Sempronio Rufo. He asistido llamado a un proceso con el conocimiento de nuestro excelente príncipe. Se celebraban unos juegos entre los vienenses por causa del testamento de alguien. Trebonio Rufino, varón ilustre y amigo nuestro, determinó quitarlos y abolirlos durante su mandato. Se cuestionaba su autoridad para hacer esto. Él mismo defendió su causa, no menos afortunada que elocuentemente. Daba valor a su actuación el hecho de que hablaba con madurez y peso como romano y buen ciudadano en un asunto propio. Al pronunciarse las sentencias, Junio Maurico, varón que no conoce igual de firme y de verdadero, dijo que los juegos no debían restituirse a los vienenses. Añadió, querría que también fuera posible quitarlos en Roma. Se decidió suprimir los juegos que habían corrompido las costumbres de los vienenses, como los nuestros aquí, las de todos.
Oigamos a continuación una crónica de sucesos, la muerte de un señor a manos de sus esclavos.
Cayo Plinio saluda a su querido Acilio. Un hecho atroz y no solo digno de una carta ha sufrido por parte de sus esclavos Larcio Macedo, el pretoriano, señor por otra parte soberbio y severo, y que recordaba poco, en realidad más bien mucho, que su padre había sido esclavo. Se bañaba en su villa formiana, de repente lo rodean sus esclavos, uno lo coge por la garganta, otro le azota la cara, otro le golpea en el pecho, el vientre y también, feo es decirlo, las partes íntimas. Y cuando pensaban que estaba muerto, lo arrojan al ardiente suelo para comprobar si estaba vivo. Él, ya fuera que no sentía, ya que simulaba no sentir, inmóvil y extendido hizo creer en una muerte total. Entonces, por fin, es transportado como si hubiera sufrido un desvanecimiento por el calor. Lo acogen los siervos más fieles, acuden las concubinas con gritos y lamentaciones. Así, animado por las voces y reanimado por el fresco del lugar, entreabriendo los ojos y moviendo el cuerpo, deja ver que vive, dado que ya estaba seguro. Huyen los esclavos, muchos de los cuales fueron apresados y los restantes son buscados. Él mismo, reanimado, a duras penas por pocos días, murió no sin el consuelo de la venganza.
Veamos para terminar la carta que contiene la famosa descripción de la erupción del Vesubio, donde encontró la muerte su tío Plinio el Viejo.
Cayo Plinio saluda a su querido Tácito. Me pides que te refiera exactamente la muerte de mi tío para instruir tú de ello a la posteridad. Te lo agradezco, porque considero que a su muerte ha de seguir inmortal gloria si tú lo celebras. Aunque pereció en una desgracia que desoló hermosos países, y aunque su pérdida, causada por accidente memorable que le fue común con ciudades y pueblos enteros, debe eternizar su memoria. Se encontraba en Miseno, donde mandaba una flota. Era el 9 de las calendas de septiembre, cerca de la hora séptima, cuando le advirtió mi madre que se descubría una nube de magnitud y forma extraordinaria. Difícil era distinguir de qué montaña brotaba aquella nube, después se supo que del monte Vesubio. La nube tenía figura de árbol, pareciéndose a un pino más que a otro cualquiera, porque después de elevarse mucho en forma de trono, se extendía a manera de ramaje. Se la veía dilatarse y extenderse, apareciendo ya blanca, ya negruzca, ya de colores diferentes, según se encontraba más recargado de ceniza o de tierra. Este prodigio sorprendió a mi tío, que era muy sabio, y lo creyó digno de examinarse de cerca. Dispuso enseguida que se preparase su nave.
Lo que comienza como curiosidad se convierte en socorro a los habitantes de los pueblos costeros, pero debió dominar la curiosidad, pues a pesar del peligro y la confusión,
a medida que advertía algún prodigio, hacía observaciones y las dictaba. Conforme se acercaban las naves, caía sobre ellas ceniza más espesa y caliente. Ya llovían alrededor piedras calcinadas y guijarros ennegrecidos, quemados y pulverizados por la violencia del fuego. Parecía que el mar se retiraba y la playa se hacía inabordable a causa de los pedazos de montaña que la cubrían. Se veía brillar en muchos puntos del monte Vesubio grandes llamas y resplandores, cuya intensidad aumentaba en las tinieblas. Era terrible la caída de piedras, aunque ligeras y desecadas por el fuego. Salieron, pues, y se cubrieron la cabeza con almohadas atadas con pañuelos, única precaución contra lo que estaba cayendo. Consideraron conveniente acercarse a la playa y examinar de cerca lo que el mar permitía intentar, pero lo encontraron muy encrespado todavía y agitado por el viento contrario. Mi tío, habiendo pedido allí agua y bebido dos veces, se tendió sobre el manto que hizo extender en el suelo, pero enseguida pusieron a todos en fuga las llamas que parecían más grandes y el olor a azufre que indicaba su proximidad. Se levantó, apoyado en dos criados, y en el momento mismo cayó muerto. Creo que lo sofocó una humareda demasiado densa, y esto con tanta mayor facilidad cuanto que tenía el pecho delicado y frecuentemente difícil la respiración. Cuando comenzó a volver la luz, y eso fue 3 días después, se encontró en el mismo punto su cadáver entero, cubierto con la misma ropa que llevaba al morir y más en posición de hombre que descansa que la de un muerto. Tú elegirás lo que te parezca más importante, porque es muy diferente escribir una carta o escribir una historia, escribir a un amigo o escribir para la posteridad. Adiós.
Se nos acaba el tiempo y apenas hemos visto una pequeña muestra de esta extensa crónica de costumbres que son las cartas de Plinio. Nos quedarían por mostrar otras muchas facetas valiosas de esta obra. Quizá fuera interesante, por ejemplo, resaltar la visión positiva, aunque algo banal, de la sociedad que queda reflejada en las cartas de Plinio y contrastarla con otras visiones más sombrías y pesimistas de otros testigos de esa época, como Tácito o Juvenal. Y cómo se plasman de un modo muy diferente las mismas costumbres públicas, familiares y privadas. Pero eso ya tendrá que ser un tema para otra charla.